Esta es la edición de abril del 2022 de People en Español. Soy Courtney Carey, una voluntaria de Chris Radio. Comenzaré con el artículo de portada que es Pamela Silva rompe el silencio. La periodista peruana habla por primera vez en público del padre de su hijo Ford, al que presenta en exclusiva en People en Español. La copresentadora de Primer Impacto en Univisión cuenta cómo el pequeño ha cambiado su vida y cómo ve el amor hoy en día, por Lina Hansen. Ante los ojos del público, el hijo de Pamela Silva solo ha tenido a su lado a su madre en los momentos importantes de su vida desde su nacimiento en abril del 2020. En cambio, en privado, hay otra persona que también ha estado junto al pequeño Ford en días memorables como su bautizo o su primera fiesta de cumpleaños, su padre. Siempre es parte de nuestras celebraciones. Él nunca ha faltado a una Navidad, a un día de Pascua, a un día de las madres. Él siempre dice presente y yo le agradezco que se involucre en la vida de Ford, dice Silva de Jordan Seabury, el padre de su hijo y a quien la periodista peruana presenta en exclusiva en People en Español. Si bien la copresentadora de Primer Impacto en Univisión no había revelado la identidad del padre de su hijo hasta ahora, siente que es el momento correcto para hablar públicamente de él. Parte de la historia de mi hijo es quién es su padre, reconoce Silva. Quisimos esperar a que Ford estuviera a punto de cumplir sus 2 añitos y cuando él crezca, que conozca que su padre estuvo muy presente, que tiene un papá que lo quiere mucho. No puedo contar la historia de mi hijo sin contar la historia de su papá. Seabury también se sintió listo para dar este paso y salir a la luz pública. Él es una persona privada que no está en los medios, que nunca ha estado y que no quiere estar en los medios. Y siempre quise respetar eso, señala Silva del empresario canadiense de 40 años. Creo que ahora era importante porque es parte de la historia de mi hijo y mi hijo ya se ha convertido en una figura pública por extensión mía. La ganadora del premio Emmy, quien este año cumple una década como copresentadora de Primer Impacto y copresenta con Karen Comas el podcast sobre maternidad Motherish, compartió en enero una alarmante noticia en sus redes sociales. Visiblemente angustiada, colgó un video en Facebook grabado en un hospital en Miami pidiendo oraciones para su bebé. Ford Liam, quien estaba siendo operado de urgencia tras sufrir un accidente. En esa ocasión, la presentadora contó en exclusiva a People en Español que el niño estaba en casa de su padre cuando tropezó, cayó sobre una mesa y sufrió una lesión en el labio y la mejilla. Creo que es la pesadilla de cualquier mamá que su hijo sufrió un accidente y no estaba conmigo, relata Silva. Felizmente, no pasó de ser más que un susto. Lo tuvieron que operar de emergencia, fue una fractura en el rostro, tuvieron que llamar a un cirujano plástico. Estaba en la sala de emergencia en plena pandemia. Sí que fue un día caótico, pero gracias a Dios me enseñó que los niños son extremadamente fuertes, mucho más fuertes que una misma en esos momentos. Y a los pocos días él ya estaba como si nada. La cicatriz se fue desapareciendo paulatinamente. Seabury estuvo junto a Silva y su hijo en el hospital durante la cirugía, unidos en el deseo de verlo recuperado. Después del accidente y después del cariño que recibí, del apoyo y la preocupación del público por mi hijo, creo que era correcto también compartir un poco más de la historia de mi hijo, añade Silva, por lo que hoy presenta al padre de su bebé, quien también estuvo a su lado en el hospital cuando el niño nació el 22 de abril de 2020. Seabury ha estado presente en la vida del pequeño desde el primer día. Aunque no son pareja y no viven juntos, ambos se han esmerado en que Ford sienta el cariño y la devoción de las dos personas que lo trajeron al mundo. Es importante la relación que tenga mi hijo con su padre, dice Silva. Quiero que tenga un buen ejemplo paterno. Silva creció con la ausencia de su padre, quien falleció antes de que ella naciera, y fue criada por una madre soltera que fue un gran ejemplo de fortaleza. Si bien el niño está rodeado de mujeres consentidoras, como su abuela Rosario Rodríguez, la madre de Silva y su tía Paloma, la hermana menor de la presentadora, quienes han ayudado con su crianza, nunca le ha faltado el amor de padre y de su familia paterna. Convertirme en padre expuso una parte de mí que yo no sabía que existía, dice Seabury a People en español. Aún en mis peores días, verlo sonreír me hace olvidar cualquier problema. La prioridad de ambos es el bienestar de Ford y por eso toman decisiones cruciales sobre el niño juntos, como escoger su primera escuelita este año. La dinámica creo que es bastante saludable, apunta. Él sabe lo demandante que puede ser mi trabajo y siempre me apoya cuando necesito un poco de ayuda, agradece a Seabury. Si bien el niño vive con Silva, quien cuenta con el apoyo de una nana y está con ella la mayor parte del tiempo, tiene también un horario con su papá. Se ven con frecuencia y es un horario establecido, señala la periodista. Cuando visita a su padre, quien vive cerca de ellos, Ford disfruta dándose un chapuzón en su piscina o jugando en el parque. Nos ha cambiado el mundo a Pamela y a mí, admite Seabury de su pequeño travieso. Sin duda, Ford es el centro del universo de su madre, quien lo lleva y lo recoge a diario en la escuela, se involucra en las actividades escolares, se convierte en su compañera de juegos y lo duerme con apapachos cada noche. Cuando una es mamá soltera, te tienes que organizar aún más. Ir al supermercado conlleva una planificación porque no puedo ir sola, tengo que llevar a mi hijo. Igual tengo tiempo para mí, para hacer ejercicio, para leer, dice. Una mamá saludable y tranquila le rinde mejor a sus hijos y en su trabajo. Silva es un vivo ejemplo de ello. La veo radiante disfrutando de su hermoso hijo, destaca su colega y amiga Michelle Galván. Las mamás no solo comparten el set de primer impacto, también intercambian consejos sobre sus hijos y se han reunido con sus bebés en sus días libres. Ford es todo para Pamela. Eso lo sabemos quienes trabajamos con ella. Se emociona contando los logros de su bebé y se le ve plena como madre, añade Galván. Tiene una extraordinaria red de apoyo que le permite gozarse cada minuto de su hijo. Algo que Silva también comparte con Seabury es su ética laboral. Siempre ha sido su propio jefe, es una persona muy trabajadora, muy inteligente, cuenta del padre de Ford, quien es dueño de compañías de medios digitales y se especializa en mercadeo. ¿Cómo comenzó la historia de amor entre ellos? Nos conocimos hace muchos años y nos mantuvimos amigos por mucho tiempo y después tuvimos a Ford, cuenta la presentadora de cómo se dio el flechazo. Si bien su relación amorosa no funcionó por razones que no revela, es alguien que marcó su vida. Siempre va a ser una persona que voy a querer mucho. El amor por la persona, que es el padre de tu hijo, siempre está de una manera u otra y él siempre va a ser familia. Un hijo te une para siempre, de por vida de alguna manera. Yo estoy consciente de eso y por eso nos tratamos con mucho amor y respeto. La vida puede dar muchas vueltas, pero él siempre va a ser el papá de mi hijo. Silva no visualiza una reconciliación amorosa. Siempre vamos a compartir amor uno por el otro, pero tenemos un hijo en común. Pero yo creo que el amor va evolucionando como lo ha hecho en los últimos años y lo mejor es enfocarnos en Ford y en mantener una relación saludable entre ambos. Por lo pronto, la guapa soltera está enfocada en criar a su bebé y seguir creciendo como mujer y profesional. Llevo 19 años con Univision y todos los años es otra razón para celebrar. Uno siempre intenta seguir evolucionando, mejorando, reflexiona. Creo que estoy en la mejor etapa de mi vida. Profesionalmente me siento muy plena, personalmente estoy más feliz que nunca. Silva celebró su cumpleaños 40 en agosto del año pasado con sus mejores amigos y con su hijo en la playa. Fue un día de mucho sol, el mar estuvo tranquilo y lo encontré muy simbólico de lo que es esta nueva década de mi vida, dice. Vivir en el presente y gozarse cada minuto ha sido el mejor regalo. Antes planificaba demasiado y aprendí que la vida no la puedes controlar, reflexiona. A pesar de que ha encontrado el amor incondicional en su hijo, la presentadora sí añora volverse a enamorar. Siempre estoy abierta al amor y creo que Dios siempre tiene un plan perfecto. Me encantaría tener más hijos, me encantaría formalizar una familia. ¿Con quién? Aún no sé, admite. He disfrutado tanto esa faceta de la maternidad que me encantaría volver a vivirla. Y ahora el próximo artículo, Amor a primera vista. Gracias a una amiga en común que los presentó a través de las redes, el actor venezolano Gabriel Coronel y la empresaria colombiana Daniela Ospina mantienen un tórrido romance. ¿Boda a la vista? Por Carol Joseph. Una mentira piadosa fue el gancho para que Gabriel Coronel y Daniela Ospina se enamoraran. Tenemos una amiga en común que nos juntó. Ella me dijo que Daniela estaba buscando pareja y le dije a Daniela que yo estaba buscando pareja, recuerda Coronel, de 35 años, quien en realidad no desea iniciar una relación y estaba concentrándose en su carrera. Fue muy loco, aunque estuviéramos en la misma ciudad. Duramos como 3 semanas escribiendo por WhatsApp, por redes, hablábamos muchísimo. Después de innumerables intentos e intensas conversaciones telefónicas, una madrugada de noviembre, la pareja por fin decidió encontrarse cara a cara. Yo estaba saliendo como a las 12 de la madrugada de trabajar y dijimos, no es posible que no nos hayamos visto. Llevamos 3 semanas hablando. Entonces nos vimos a la 1 de la mañana. Ella estaba compartiendo con unas amistades, recuerda emocionado Coronel. Imagínate, yo era el nuevo, me analizaron de arriba abajo, pero todo fluyó muy bien. Menos mal que habían unas copitas y eso ayudó a que me relajara. Risas. El flechazo, según la empresaria y modelo de 29 años, fue instantáneo. Estaba bastante nerviosa, pero era algo que quería que sucediera. Era la persona que me trasnochaba. Llegó un momento que le dije, «Oye, Gaby, ¿necesitas hablarme más temprano porque me estoy desvelando hasta las 3 de la mañana, como cuando tenía 15 años y ya no se me da muy bien?», revela risueña Ospina. Estaba nerviosa, pero feliz de conocer a ese ser humano con el que hablaba todos los días. Quien también quedó prendada de los encantos del venezolano fue la pequeña Salomé, de 8 años, fruto de la relación de Ospina con el futbolista colombiano James Rodríguez. Esa es una de las cosas más importantes. Ellos llevan una relación muy linda, asegura la exjugadora de voleibol, quien junto a su amado disfrutó de unas merecidas vacaciones en Italia en febrero. Gabriel es un hombre muy genuino, muy juguetón. No es difícil de conectarse con una persona tan bonita que da tanto todo el tiempo. Gracias a Dios es una bendición. Gaby ha estado ahí para lo que las dos hemos necesitado. De hecho, la pareja ha conectado tanto que gozan ya de una rutina. Algo que me encanta a mí y a Dani es que cocine, cuenta el actor. Preparar ceviche, tartar de atún, arepas. Para no perderse esas cenas románticas, Coronel empezará una vida nueva en Miami. Mi plan era regresar a México, pero me ataron aquí en Miami, dice entre risas. Estoy muy contento, no debería decirlo, pero veo una vida con Daniela, así que el próximo plan será mandarte la invitación de nuestra boda. Y siguiendo el siguiente artículo, Padrazo enamorado. El empresario y comunicador español Nicolás Colate Vallejo Náguera presenta en exclusiva a su novia, la diseñadora de moda colombiana María Clara Mejía, por Carol Joseph. El verano pasado, Nicolás Vallejo Nájera tomó una de las decisiones más drásticas de su vida. Ya no buscaría pareja. Había perdido la esperanza de encontrar a alguien que valiera la pena, asegura el español de 50 años, sobre todo aquí en Miami, que es difícil encontrar a alguien. Todo cambió en una cena con amigos en la que se reencontró con la diseñadora de moda María Clara Mejía, de 43 años. Empezamos a reconectar y, bueno, llevamos 5 meses de relación, meses muy intensos, y para mí es una relación importante, dice el empresario y comunicador más conocido como Colate. Había perdido la esperanza de conocer a alguien bueno. No quiero que se malinterprete, pero es una mujer que tiene un gran corazón, a lo que recalca emocionado. Creo que me quiere con tanta sinceridad, con tanta honestidad, que me sorprende que la encontré aquí en Miami, porque siento que aquí hay una especie de materialismo. Lo cierto es que tras su separación de la cantante mexicana Paulina Rubio hace una década, el conductor del programa de YouTube Lengui Largos no había logrado entablar relaciones prósperas. Nosotros, María Clara y yo, nos conocemos desde hace 15 años, pero ella salía con una persona. Muchos años después, ya separados, nos reencontramos y se notaba que había algo, pero desgraciadamente yo me iba a México y luego a España, rememora el rubio. No le iba a decir que me esperara, pero nos volvimos a encontrar. Desde entonces han sido inseparables. Sentí una fuerza química. Los dos veníamos de cosas muy parecidas. Fue una conexión grande y fuerte, revela Mejía, quien tras la cita primera formal en casa de Vallejo Nájera, quedó más que prendada. Es muy caballeroso. Él es de los que te abre la puerta, te jala la silla, te espera en la puerta. Es como un príncipe. Él me conoció, cocina muy bien, tomamos vino y hablamos muchísimo de nuestras vidas. De hecho, a pesar de que sea una incipiente relación, los tórtolos ya han establecido una rutina diaria. La pasamos muy rico, somos muy de sentarnos a conversar y reírnos, narra la también artista plástica. A veces estamos en la casa, ponemos música, tomamos vino, recordamos cuando éramos jovencitos, nos ponemos a bailar, cenamos juntos. Todo el día hablamos por teléfono. Además de la cocina, las risas y las charlas, la cereza del pastel es Nico, producto de la relación de Colate con Rubio. Soy muy estricto, el tiempo que estoy con mi hijo no lo comparto normalmente con nadie que no tenga vida de niño, reconoce Colate, quien hace años dejó su país y se instaló en Miami para estar más cerca de su hijo, de hoy 11 años. Nico y María Clara se llevan excelentemente bien. Mi hijo la adora por cómo me ve con ella, tan bien y feliz, que tiene total adoración por ella. Para Mejía, el pequeño heredó esa devoción de su padrazo. Es un papá dedicado, cariñoso, con el que Nico puede hablar todo el tiempo. Un papá que piensa todo el día en él. Cuando no están juntos, lo extraña muchísimo. Me tiene impresionada cómo se llevan de bien. Es un papá tierno, nunca se guarda un te quiero, te amo, hijo, cuenta Mejía, añadiendo que Colate tiene un corazón grande, un alma bonita, es inteligente, buen conversador, chistoso, amable con todos. La gente lo quiere, siempre le digo, todo el mundo cuando se te acerca se ilumina. Todo el mundo cuando lo ve sonríe, le abre los brazos. Ahora el siguiente artículo, un poco diferente de los que acabo de terminar de leer. Alzan su voz. Los repartidores de comida de la ciudad de Nueva York, quienes se convirtieron en indispensables durante la pandemia, se han organizado bajo el nombre de los Deliveristas Unidos para luchar por mejorar las precarias condiciones de su duro y peligroso trabajo. por Mayra Mangal. Cuando el confinamiento por la pandemia del coronavirus convirtió a Nueva York en una ciudad fantasma, por sus calles desiertas solo circulaban ambulancias, patrullas de la policía y un ejército silencioso y casi invisible, los repartidores a domicilio que abastecían la comida, bebida y víveres a la población encerrada en sus casas. Los muchachos me decían: "Está fea la situación", explica Gustavo H., de 38 años y nacido en Totonicapán, Guatemala, uno de los 60.000 repartidores de la metrópoli. En el gremio crecía la preocupación por el aumento de las aplicaciones para pedir la comida. Las rutas eran cada vez más largas, no recibían sus propinas completas o a tiempo, se les negaba el uso del baño en los restaurantes y sufrían maltrato. Eso sin contar con el aumento de los robos y otros peligros inherentes al trabajo, como ser atropellado. Por aquellos días, H. había entrado en contacto con la organización Workers' Justice Project, ayudando en su despensa gratuita durante 14 meses, y comenzó a explicar a los directivos de la entidad los reclamos de sus compañeros. Poco a poco, los repartidores empezaron a unirse para exigir un cambio. Así, el 15 de octubre de 2020, lograron movilizar a unas 800 personas en la primera marcha, explica el padre de dos hijos. Había gente de diferentes nacionalidades, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, africanos, así que nos llamamos los Deliveristas Unidos. La lucha del colectivo llegó a oídos de políticos locales y hasta el Capitolio de Washington. Es un trabajo muy duro, muy peligroso. Queremos que puedan obtener mejores salarios. Son trabajadores esenciales. Lo arriesgan todo durante la pandemia, explica en un video de Workers' Justice Project el senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, líder de la mayoría en la Cámara Alta, vistiendo la camiseta de los deliveristas. El esfuerzo dio fruto con la aprobación el pasado septiembre de un paquete legislativo en la ciudad de Nueva York que exige transparencia y prontitud en los pagos de los repartidores, sin importar su estatus migratorio. Tenemos respaldo, seguimos fuertes, sólidos, asegura H. de la lucha, que ahora tiene como objetivo la aprobación de un salario mínimo, posiblemente en enero de 2023. Y ahora en la sección de Mi Mascota, lección de amor. Roberto Manrique confiesa que las mascotas no eran su debilidad. Era hasta medio Grinch con esto de los perros, dice, hasta que un accidente puso a Mila Ranf Manrique en sus brazos, por Joaquín Badajoz. Una experiencia previa con dos gatos a los que tuvo que regalar debido a las exigencias de la vida nómada de un actor hizo que Roberto Manrique se negara rotundamente cuando su pareja Oliver Ranf le propuso tener un perro. Pero un día voy a cruzar una calle y veo que un perro está a punto de ser atropellado, cuenta el galán ecuatoriano de 42 años. Fue toda una escena dramática. Todos paramos. El carro logra esquivar al perro, que se esconde detrás de una moto. Llegó gente corriendo. Cuando lo tengo en brazos para devolvérselos, me dicen que no es de ninguno de ellos. Así que, en 5 segundos, el universo me puso este perro en mis brazos, dice de su encuentro con Mila, que como anécdota simpática, se llamó Mila hasta que más tarde Ranf llegó a la casa y descubrió que era hembra. Manrique recuerda que le dijo, se llama Milo y estaba buscándole familia, aún renuente a adoptar su mascota. Oliver lo agarra y lo primero que hace es ver que era hembra, cosa que ya ni me había percatado. Así era yo de perruno entonces. Ríe. 2 semanas después, Mila ya había conquistado el corazón del actor y en el cumpleaños de Ranf decidió adoptarla. Para mí, este ser vino a enseñarme una de las mejores lecciones que se pueden enseñar en la vida, la del amor incondicional. Y eso es muy poderoso y transformador. Y ahora en la sección de Book Corner, Una vida prodigiosa. Isabel Allende relata en Violeta, su novela más reciente, una épica historia de amor y resiliencia inspirada en la vida de su madre, que abarca un convulso periodo de 100 años, por Mayra Mangal. El inicio. Para escribir Violeta, Vintage Español, Isabel Allende no tuvo que ir muy lejos a la hora de encontrar la inspiración. Su protagonista, la férreamente independiente y progresista Violeta del Valle, está basada en su propia madre, doña Francisca Panchita Yona Barros, quien falleció a los 98 años en 2018 y que toda la vida fue la confidente y gran amiga de la escritora chilena. Violeta nace en 1920 en un ambiente conservador, católico, patriarcal. Crece en el campo con unas tías supersticiosas. Sin embargo, logra hacer un destino diferente al esperado, se revela, puede trabajar y mantenerse sola, es independiente, explica Allende de su personaje. Violeta es física, emocional e intelectualmente como mi madre. La heroína. La novela, publicada en inglés bajo el mismo título por Ballantine Books, sigue la vida de su protagonista desde su infancia en el seno de una familia acomodada de una rica ciudad sudamericana muy similar a Santiago de Chile. Su vida se ve alterada por la pandemia de la gripe española y la Gran Depresión. Narrada en formato epistolar, la novela es una carta de una Violeta ya anciana a su nieto Camilo, escrita durante sus últimos días de vida y en plena pandemia del coronavirus. La protagonista rememora sus aventuras amorosas, tribulaciones maternales y experiencias durante momentos cruciales del siglo XX, como la Segunda Guerra Mundial o la dictadura militar chilena. Me inspiré en el sur de Chile, la zona de Temuco, pero en la novela no se menciona al país, explica la escritora. Se trata de un lugar genérico al sur del continente americano. Sus musas. Amo el proceso de la escritura, imaginar un mundo, describirlo, poblarlo de personajes, explica Allende, quien en agosto cumplirá 80 años y se encuentra más activa e inspirada que nunca. Mientras tenga salud y no me falle la mente, espero seguir haciéndolo. En la sección de Instagram tenemos a Gloria Trevi frente al espejo. Deslumbrante y segura de sí misma, la cantante mexicana predica y aplica el amor propio como la fuerza más poderosa para brillar y vivir sin miedo una vida soñada como mujer, artista y madre, por Kika Rocha. ¿Cuál es tu ideal de belleza, ese al que aspiras y te esmeras por lograr cada día? Desde adentro vas construyendo, vas aprendiendo. Hoy entiendo que se vale aceptarse como uno es, pero que también se vale ser tu mejor versión. En este momento de mi vida, mi energía y la edad que yo siento que tengo por dentro, sin importar la de afuera, me empujan a buscar ser mi mejor versión. Eres una gran inspiración para todas nosotras. ¿Cómo te cuidas la piel? Parece que tienes el secreto de la eterna juventud. La verdad es que yo sí me cuido. No te voy a decir que me veo así porque me lavé la cara simplemente. Me puse un bloqueador y ya. Siempre busco buenas cremas y muchas veces no es la crema más cara la que mejor te funciona, sino que tienes que buscar la crema que se aplica mejor en tu caso. Me encanta ver los avances en materia de estética y belleza. No me gusta nada invasivo, pero hay nuevos tratamientos y máquinas que ayudan a tensionar la piel, a reproducir el colágeno, y eso me atrae mucho. Hacerme mis limpiezas faciales, tener una persona de confianza que me atienda en cuestiones de cuidado de piel, es mi fórmula. También trato todas las noches de dormirme sin maquillaje y, por supuesto, sí uso bloqueador solar a diario. Pero no es solo eso, es el conjunto de todo. Hay que hacerlo todos los días. O si no, sí que parezco de 50 años. Ríe. ¿Cómo haces para mantener esa energía envidiable y ese físico increíble? Quisiera decir que todo es genético, pero no. La verdad es que requiere compromiso y trabajo. Todos los días a las 7 de la mañana me estoy levantando para ir al gym a practicar mis coreografías, que son muchas, y también hago mis pesas. No quiero tener abajo en mis brazos el ala de murciélago. Ríe. Danos un truquito poderoso que venga de esa mezcla tuya de energía interna y belleza externa. ¿Cuál es tu fórmula para sentir que puedes con todo? Nunca permitas que la tristeza o la depresión te ganen. A veces está uno triste y decimos, no, no quiero hacer ejercicio o no, no me voy a arreglar, no, no voy a salir. Y al día siguiente pasa igual, y al otro igual y peor. Entonces, no dejes que eso suceda y aunque no tengas ganas, levántate, vístete, ponte a hacer el ejercicio que puedas y poquito a poco irás subiendo. Y sonríe, porque un día esa sonrisa va a ser de verdad. Hay tantas mujeres que no han encontrado ese balance. ¿Qué les dirías? Mírate en el espejo y arréglate, porque si te arreglas te vas a sentir mucho mejor. Y sal, vete a hacer algo que te guste. Si no puedes comprarte nada, igual vete a ver lo que te vas a comprar un día, porque si tienes esa actitud, verás que algún día te lo vas a comprar. No dejes que ese demonio que llamas tristeza o depresión brinque encima de ti, te atrape y te aplaste. Ya saben, se me levantan y hacen por ustedes lo que tienen que hacer, lo que no va a hacer nadie más. Hablemos de maquillaje. ¿Te maquillas tú misma para tus producciones artísticas? Aunque lo hago para ciertas ocasiones, para cosas televisadas, shows y videos, me gusta contar con especialistas de maquillaje y cabello, pues ellos, con sus ojos y experiencia, pueden ver lo que yo no veo en el espejo. Para mi último sencillo, cargado de mucha sensualidad e inspiración flamenca, que se llama La Recaída, y del que grabamos un video, conté con el apoyo de dos grandes profesionales como son Alfonso Weltzman y Marco Peña. ¿Algún ingrediente de belleza favorito que incluyas en tus productos y sientas que te funciona que nos recomiendas? Creo que una de las cosas que está al alcance de todo el mundo es el colágeno, ya sea tomado y también el que viene en cremitas para la cara. Y ahora otra entrevista con América Ferrera, Nueva Luz. Desde su reciente rol como embajadora de CoverGirl, la actriz, productora y directora cinematográfica comparte sus secretos de belleza y nos alienta a encontrar nuestro propio poder femenino, por Laura Acosta. ¿Qué se siente ser la nueva CoverGirl? Se siente increíble. Crecí sin ver muchas imágenes de chicas que se parecían a mí y con estándares de belleza que me parecían inalcanzables. No veía reflejada mi identidad latina. El relato cultural está cambiando tanto que una marca de masas como CoverGirl, que significa algo para todas nosotras, amplía su enfoque para incluir diferentes prototipos de belleza y eso es emocionante. Cuéntanos de la nueva colección para el cuidado de la piel. El cuidado de la piel siempre ha sido muy importante para mí. En mi vida personal, nunca he llevado mucho maquillaje porque tengo que usar mucho para el trabajo. Me encanta cuidar y dejar descansar mi piel, hidratarla y verla resplandecer. Comenzar mi colaboración con CoverGirl con el lanzamiento de la nueva línea para el cuidado de la piel es asombroso. También el hecho de que sea vegana, sin crueldad animal y asequible para muchos tipos de personas es inspirador. ¿Cómo se relaciona la belleza con tu rutina del cuidado personal o self-care? Para mí, la belleza va de adentro hacia afuera, se trata de sentirse bella. Ha habido muchos casos en mi vida en los que puedo mirar hacia atrás a una foto y decir, sí, objetivamente, me veía muy bien, pero no me sentía muy bien. Entonces, ¿qué importa lo que ves desde afuera si no sientes el poder de tu propia belleza? Yo me siento hermosa cuando me siento poderosa. Y me siento poderosa cuando puedo decidir qué importa y qué es valioso. En momentos que no puedo hacerme mascarillas, tomar un baño relajante, hacer todos los rituales de belleza, cuando no hay tiempo físico para adaptarme a la rutina de belleza, tengo que simplemente elegir ser amable conmigo misma y decir que está bien. Está bien que no llegué a eso hoy. Lo intentaré de nuevo mañana. Lo último que necesitamos es castigarnos por no cuidarnos, porque así seguimos sin cuidarnos. ¿Cómo ha influido la latinidad en tu relación con la belleza? Las hispanas lucimos muy diferentes entre nosotras. Yo tengo rizos naturales y crecí pensando que mis rizos eran rebeldes, que no eran profesionales y que no eran apropiados para ciertas ocasiones. Ahora amo mis rizos naturales. En mi vida personal, realmente adopto una belleza natural y saludable. En los estándares de belleza latinoamericanos, existe un patrón de belleza de piel más clara y esto es profundamente dañino. Cada vez más, la historia y la narrativa incluyen una gama más amplia de color de piel en lo que respecta a la belleza. Tenemos que celebrar que las latinas podemos tener cualquier tipo de tez. Y ahora en la sección de Buzz, Mirka está de vuelta. Mirka de Llanos tiene bien claras las cualidades que debe tener el príncipe azul que acabe con su soltería. Quisiera un hombre que realmente ame a Dios sobre todo, que sea bondadoso, una persona que quiere ayudar a crear un mundo mejor, recalca la comunicadora cubano-americana de 56 años. Y que, obvio, me ame mucho a mí y a mi familia. Un amor que dure toda la vida. Otra cosa que también desea que perdure muchísimo es la mesa caliente en Telemundo, que marca su regreso a la televisión. Amo trabajar y poder laborar frente a las cámaras es una gran bendición, señala. Por primera vez puedo dar mi opinión sobre temas de la vida cotidiana. Estoy muy emocionada. También por conducir este programa junto a Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alex Aspe. Es un honor formar parte de este nuevo elenco de mujeres latinas y poder compartir nuestras voces personales con el público. Multifacética. Desde que decidió entrar en el mundo del espectáculo convirtiéndose en actriz, Ana Brenda Contreras se impuso un solo reto. A lo que nos confrontamos todo el tiempo todos los artistas es a dar algo nuevo al público, no aburrir, dar algo fresco, que no sea lo mismo de siempre, explica la mexicoamericana de 35 años. No me tengo que encasillar. Es justo por esa razón que la protagonista de telenovelas como Por Amar Sin Ley se convirtió junto con Rafael Araneda en la conductora del programa de concursos Tu Cara Me Suena en Univisión. El programa me permitió mostrarme a mí misma que puedo hacer cosas diferentes, asegura la artista. Me representa la oportunidad de diversificarme. Ana Brenda invita a toda su fanaticada a verla en su nueva faceta. Es un programa familiar y creo que en tiempos como este hacen falta este tipo de shows de domingo, asevera. Seguramente van a disfrutar muchísimo. Además, es un show con muchísima técnica y que requiere mucho esfuerzo. Chiquito y picoso. Cuando era pequeño, Oscar Isaac estaba enamorado de Wolverine. Hoy, a sus 43 años, el guatemalteco cumplió su deseo al convertirse en Mark Spector en Moon Knight, Marvel Studios. Es un hombre que no conoce su propia mente, dice el artista de su personaje en la serie, que se estrena en marzo 30 en Disney. La historia. A diferencia de cualquier otro personaje que haya interpretado antes, en este vi el espacio y la oportunidad de crear un personaje único y convincente. Además, sentí que estaba en buenas manos con el director Kevin Feige. Retos. era importante realzar las diferentes personalidades o alter egos del individuo para que, llegado el momento, se pudiera notar la diferencia de personalidad con solo mirarlo a los ojos. Su sueño. Siempre estuve enamorado del personaje de Wolverine porque en los cómics es pequeño y salvaje, como yo, chiquito pero fuerte. Mark Spector. Es un hombre que no conoce su propia mente. Tiene dificultad con la realidad. Carpe diem. Tras vivir en la pandemia, Maite Perroni ahora solo tiene un propósito. Debemos disfrutar el presente, dejemos que las cosas fluyan, que tomen su rumbo. Siendo fiel a su filosofía de vida, la mexicana de 39 años está viviendo intensamente su romance con el productor mexicano Andrés Tovar. Estamos muy bien, confiesa, disfrutando el día a día. Y también estrenando la nueva temporada de Oscuro Deseo en Netflix. En esta segunda parte, los giros en la historia son aún más inesperados. Hablaba con los escritores y fue cuando empecé a trabajar con especialistas en el tema de pareja, cuenta la ex RBD, quien agradece a People en Español el apoyo que le ha dado a su carrera durante 25 años. El poder estar en sus páginas es ejemplo de esa familia que sigue. Es un honor ser parte de esta historia y que me acompañaran en la mía desde el primer día, cómplices y testigos de cada paso y esfuerzo. Realidad y ficción. Un viaje hizo que Sebastián Zurita y su hermano Emiliano crearan Cómo sobrevivir soltero en Amazon Prime, que estrena su segunda temporada el 15 de abril. Es muy irreverente, dice el mexicano de 35 años, y nos burlamos de todos, incluso de nosotros mismos. ¿Cómo surge la idea de esta serie? Surgió de un viaje que hice con un grupo de amigos en donde vivimos una odisea total y asumí que esto se tenía que escribir. La verdad, quería dar un punto de vista de una generación como la mía. Creo que es interesante ver el lado romántico e inseguro de un hombre. Era un momento de explorar este tipo de relaciones. ¿Esperabas el éxito? Siempre supimos que teníamos una serie divertida. Este es nuestro bebé y nos emociona que la gente lo está recibiendo de esta manera. ¿Crees que la gente se sintió identificada? La gente se sintió identificada. Es muy original, irreverente, moderna y al final de cuentas tiene unos valores universales impresionantes. Los personajes son adorables, tienen un trasfondo. Ahora la segunda temporada es mucho más grande, tiene una producción mucho más grande. ¿Habrá cambios en los personajes? Ahora conocemos más a los personajes, entonces son más entrañables. Para mí es muchísimo mejor que la 1. ¿Por qué hay que verla? Van a ver a los personajes en otro nivel. Tenemos mucha más experiencia todos. El tono de la comedia está mucho mejor. La sazón es la irreverencia. Seguimos tocando temas muy divertidos, muy locos y tabús que no deberían de serlo y los exponemos contra todo el mundo. La verdad es lo que me gusta de la serie y que nos burlamos de todos por igual, incluso de nosotros mismos. Eso es lo más padre, saberse burlar de uno mismo y de su carrera y de lo que uno hace, y creo que van a encontrar muchas cosas muy divertidas. A veces la realidad supera a la ficción. Continuando en la sección Buzz, hombre satisfecho. El actor mexicano Eric Heiser asegura que gracias a su hijo Liam, su pareja, la también actriz Fernanda Castillo, y su trabajo en diversas series, vive la mejor etapa de su vida y no cambiaría absolutamente nada. Me siento feliz. Tras dar la bienvenida a su hijo Liam hace más de un año, Eric Heiser reconoce que nada ha sido lo mismo. Mi vida dio un giro de la mejor manera, confiesa el mexicano de 40 años. Me siento feliz, completo y con ganas de poderle dar todas las cosas que yo pueda a mi hijo. Siempre de la mano de su compañera. Si pudiera desear algo, me gustaría poder compartir muchísimos años de la mano del amor de mi vida, de Fernanda Castillo y de mi hijo. a lo que añade, y que la vida me siga dando la oportunidad de habitar la piel de diferentes personajes, como el de Esteban Solares en Oscuro Deseo de Netflix. Con él aprendí que no hay que dejar de trabajar por lo que uno quiere, dice Heiser, quien también protagoniza las series Cecilia, Paramount Plus, y Asesino del Olvido, HBO Max, y está muy satisfecho con su presente. Creo sin temor a equivocarme que estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Y ahora los retos de Eiza. Eiza González está cansada de que digan que su mayor desafío fue dejar su natal México para mudarse a Hollywood. Hay días difíciles en un set. Recientemente, alguien cercano falleció mientras estaba filmando y me afectó mucho laboralmente, cuenta la mexicana de 32 años. El reto más grande fue dejar mi casa y luego estar sola en Estados Unidos, perder 25 películas y sobreponerme a eso, pasar por depresión por un proyecto. Son mil cosas y uno tiene que vivir un día a la vez. Esa es la mentalidad más sana que he aprendido a tener en esta industria. Sus recientes maestros, el director Michael Bay y el actor Jake Gyllenhaal, con quienes trabajó en la cinta Ambulance, Universal Pictures. La historia es aspiracional. Habla de la complejidad de poder sobresalir en un mundo como el que vivimos, cuenta la actriz, quien tuvo que convertirse en paramédico. En una escena donde estaba haciendo CPR, se me entumieron las manos y los pies. Físicamente mi cuerpo entró en una rueda de la fortuna. No estaba acostumbrada. Y ahora leeré sobre las supermujeres. En lo más alto de un estudio de Hollywood, sobre el escenario o en un aula escolar, estas mujeres han forjado su propio destino en sus respectivos campos profesionales, a base de tesón, talento y trabajo, abriéndoles las puertas a las nuevas generaciones. Por Lina Hansen, Mayra Mangal y Joaquín Utzet. Las 25 mujeres más poderosas. Rita Moreno. Su regreso a la gran pantalla en el remake de West Side Story de Steven Spielberg fue deslumbrante. La actriz puertorriqueña, quien interpretó a la icónica Anita en la versión original, no solo brilla con un nuevo personaje, también es productora ejecutiva de la cinta. Estoy más que fascinada y emocionada, dice Rita Moreno, de 90 años, sobre esta doble participación. La ganadora de premios Oscar, Grammy, Tony y Emmy ha vivido una vida digna de contar e inspira a nuevas generaciones. Su documental, Rita Moreno, Just a Girl Who Decided to Go For It, arrasa en Netflix. Es la historia de una sobreviviente, reconoce ella, y de cómo venció cada reto. Carolina Gaitán. El inesperado ascenso de We Don't Talk About Bruno a la cima del Billboard Hot 100 ha llenado de felicidad a Carolina Gaitán, de 37 años, intérprete del tema y voz de la querida tía Pepa de la aclamada cinta Encanto de Disney. Contar una historia distinta de nuestro país, una mejor historia del país, es verdaderamente algo importante que nos debíamos a nosotros mismos, asegura la actriz y cantante colombiana, quien recién estrenó el sencillo I Am Bolero y se alista para su primera película en inglés, además de buscar debutar en Broadway. Eva Longoria. Además de ser actriz, activista y filántropa, Eva Longoria se lució como directora con la película Flaming Hot y el documental La Guerra Civil. La también empresaria lanzó su tequila Casa del Sol y actúa en varias películas por estrenar. Mi cultura y mi comunidad me dan fuerza, afirma la mexicoamericana de 47 años. Cuando veo los logros de personas que tienen circunstancias más difíciles que yo, eso me inspira. Y cuando veo a personas que necesitan mi ayuda, me motiva a generar cambios. Juliana Urtubey. En plena pandemia, Juliana Urtubey notó que sus alumnos en la secundaria Kermit R. Booker Sr. de Las Vegas, Nevada, estaban tristes e invitó a su papá a tocarles música. Su calidez, dedicación e ideas novedosas contribuyeron a que la colombiana de 35 años fuera elegida la maestra del año en Estados Unidos. En el momento en que un niño aprende algo, eso es magia y justicia. Julissa Arce, es un orgullo ser apoyada por nuestra comunidad. Ahora a seguir con el trabajo, exclama Julissa Arce, de 38 años, quien regresa a nuestra lista al imponerse en nuestra votación como ahijada de Eva Longoria. La mexicana, indocumentada por años, cambió Wall Street por su activismo comunitario. Quiero seguir contando historias de nosotros para nosotros, afirma la autora de You Sound Like a White Girl, The Case for Rejecting Assimilation, Flatiron, quien también dirige el fondo de becas Ascend Educational para inmigrantes. Sonia Manzano. Cuando PBS Kids le pidió a Sonia Manzano un personaje para una serie animada sobre una familia latina, le bastó con inspirarse en su niñez en el Bronx para crear Alma's Way. Tenemos muchas cosas en común, como yo es curiosa, chistosa, le gusta pensar, usar su mente como refugio, la música, explica la ganadora de 15 premios Emmy por su participación durante 44 años en Sesame Street, HBO. Cuando yo era chiquita no se veían latinos, asegura esta pionera de 71 años. Qué maravilla, porque ahora las chicas me pueden ver a mí. Saben que los puertorriqueños, los latinos, existimos. Doctora Tania Medina. Cuando una paciente entra a la consulta de la cirujana plástica Tania Medina, lo primero que ella le pregunta no es que se quiere arreglar, sino por qué y si de verdad el bisturí es la única solución a su problema. Una cirugía no te va a devolver el amor propio, resalta la dominicana de 39 años y madre de 4 hijos. La también motivadora y modelo siempre busca reforzar la autoestima y cuidar la salud. Entre sus muchas iniciativas está la campaña Tocarte las mamas es vida, con famosos como Karina Banda y Carlos Ponce contra el cáncer de seno, incluso entre los hombres. ¿Cómo lo hace todo? Disciplina y organización, responde. Emily Estefan. La manera en que vemos el poder ha cambiado durante la pandemia. Creo que el poder de ahora en adelante va a ser la vulnerabilidad, observa la cantante cubano-americana Emily Estefan, de 27 años, quien habla desde el corazón sobre importantes temas sociales en el programa Red Table Talk, The Estefans, Facebook Watch, con su madre Gloria Estefan y su tía Lily Estefan. Ahí ha compartido su experiencia como miembro de la comunidad LGBTQ para ayudar a crear más conciencia. Además de lanzar nueva música para empoderar a la gente, debutará como actriz este año. Como humanidad, tenemos que dejar de dividirnos, reflexiona. Micaela Jae Rodríguez. A sus 31 años, Micaela Jae Rodríguez ya ocupa un lugar en la historia como la primera mujer transgénero afrolatina en obtener el Globo de Oro a Mejor Actriz y la nominación al Emmy como actriz principal de un drama, ambos por su rol de Blanca Evangelista, en la serie Pose, FX. Ser parte de ese histórico show significó mucho para mí, afirmó en septiembre la también cantante de sangre boricua, Ashape. Significó que nuestras vidas, nuestra historia, no se centraba ni consistía en un solo individuo de la comunidad trans, sino que era todo un colectivo. En agosto comienza a rodar una comedia para Apple TV Plus. Chiquis. De cada reto de mi vida he aprendido algo de mí misma, dice Chiquis, quien comparte sus vivencias en su libro Invisible y su podcast Chiquis and Chill en iHeart. La cantante y empresaria mexicoamericana de 36 años transforma vidas con su reality show Lo Mejor de Ti con Chiquis en Universo y toca corazones con su música. Además de lanzar su cuarto disco y estar de gira, ampliará sus líneas de maquillaje y cuidado de la piel. Camino con la frente en alto porque sé quién soy, afirma, y no me avergüenzo de nada. Bianca Marroquín. Regresar a las tablas en la obra Chicago, donde antes encarnó al personaje de Roxy y ahora el de su rival Velma, es un deleite para Bianca Marroquín, quien celebra 20 años de trayectoria artística. Siempre he estado muy consciente de que soy muy privilegiada y bendecida de estar en un escenario de Broadway, reconoce la estrella mexicana de 47 años, quien actúa en la serie Acapulco de Apple TV. Amo compartir los dones que Dios me dio. Amo hacer sentir feliz a la gente a través de mi canto, danza y energía. Dar me hace sentir poderosa, ser generosa en el escenario con mi público. Diana Salgado, como abogada de Planned Parenthood, que en sus más de 200 clínicas ofrece, entre otros servicios, servicios de educación sexual, reproductivos e interrupción del embarazo, Diana Salgado trabaja para proteger la libertad reproductiva, que se encuentra muy amenazada en varios estados. Venimos de países en donde el aborto es ilegal y niñas y mujeres sufren en prisión o incluso sus vidas corren peligro, recuerda la mexicana de 41 años. Esto no es el futuro que queremos. Mónica Ramírez, la presidenta y fundadora de Justicia para las Mujeres Migrantes y cofundadora de la Alianza Nacional de Campesinas, lleva más de 2 décadas luchando contra la violencia de género, el acoso y el abuso sexual en la población campesina. Mi papá trabajó en el campo desde los 8 años y mi mamá desde los 5 o 6, cuenta la graduada de Harvard, de 44 años y origen mexicano, que también aboga por la equidad salarial y la representación de las latinas en el cine y la televisión con The Latinx House y Poderistas. Las mujeres que represento me inspiran, son increíbles, me dan esperanza, son valientes. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Hay varias más biografías de mujeres que han tenido éxito. Espero que les haya gustado esta lectura de People en Español. Por lo tanto, aquí termina la lectura de la edición de People en Español de abril de 2022. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Hasta la próxima. Adiós.